La Voz de América presenta. Buenos días, América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Israel y Hamás retoman los combates luego de una tregua temporal que permitió la liberación de rehenes y prisioneros. La organización Médicos Sin Fronteras advierte que el flujo de migrantes por el Darién es intenso y que urgen medidas coordinadas para enfrentar la crisis. Y la cumbre del clima, la COP28, avanza hoy con expectativa para escuchar a líderes mundiales y sus planes para evitar una catástrofe climática. Hoy es viernes 1 de diciembre del 2023. Soy Gustavo Cherkis y junto a Yoconda Tapia les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
La reanudación de los combates entre Israel y Hamás marcan el final de una tregua que fue fruto de esfuerzos internacionales que no pudieron lograr una nueva extensión y que las Fuerzas Armadas de Israel dijeron se produce tras la violación del grupo militante a una tregua temporal y el lanzamiento de un ataque con cohetes por parte de este grupo militante contra Israel. El mayor Doron Spielman, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, informó sobre la reanudación de operaciones.
Hemos interceptado múltiples cohetes que fueron disparados y esto demuestra que Hamás ha vuelto a sus posiciones de ataque. Felizmente para los israelíes, logramos interceptar esos cohetes que de otra manera hubieran caído en nuestras comunidades, nuestras ciudades y nuestras escuelas que recién ahora están volviendo a la vida después de una tragedia de hace 55 días. Los niños están volviendo a clases hoy. Es viernes y reitero, logramos interceptar el ataque y hemos reanudado nuestros ataques contra Hamás en la Franja de Gaza.
Hamás no se atribuyó de inmediato la responsabilidad por el ataque con cohetes en una jornada en la que se produce el retorno a los combates después de una tregua de 7 días que permitió el intercambio de rehenes israelíes del ataque de Hamás del 7 de octubre a Israel por prisioneros palestinos. Hasta la fecha, Hamás ha liberado a 105 rehenes e Israel ha liberado a 240 prisioneros palestinos. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunió el jueves con el presidente israelí Isaac Herzog en Tel Aviv. Luego, Blinken se reunió con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, en Ramallah, y el Departamento de Estado dijo que discutieron la necesidad urgente de medidas para mejorar la seguridad y la libertad de los palestinos en Cisjordania.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
En otra información, la cifra de migrantes que ha cruzado la peligrosa selva del Darién en lo que va del 2023 alcanzará pronto las 500.000 personas, según advirtió la organización Médicos Sin Fronteras. Judith Martín Rodríguez tiene el informe.
La crítica situación en la selva del Darién, la frontera natural entre Colombia y Panamá, desata las alarmas y numerosas organizaciones humanitarias internacionales temen por la vida de los migrantes al cruzar el inhóspito tapón del Darién. Quienes cruzan esta espesa y peligrosa selva se exponen a secuestros, violaciones en grupo y extorsiones en un terreno montañoso y pantanoso, según recogen desde Médicos Sin Fronteras, cuyos equipos en Panamá atendieron al menos a 397 supervivientes de violencia sexual, entre los que se incluyen menores. Sin embargo, temen que la cifra real sea mucho mayor, ya que, según aseguran, la violencia sexual a menudo no se denuncia debido al estigma y el miedo. Entre lágrimas, Angela Prada, migrante venezolana, compartió detalles de esta dura travesía que se extendió por días.
En el río duramos 4 días y medio, pasando acantilado, piedras, montañas, barro, donde se enterraban, donde personas se resbalaban, donde niños se le fueron de los brazos a las madres. donde vimos los muertos, yo vi uno solo. Pero detrás de mí hubieron muchas personas que decían que perdieron niños, que perdieron familia. Fue una travesía muy dura. O sea, pero las personas te dicen que es fuerte. Pero si yo no hubiese sido por mi hermano, por mi primo, por mis hijas y por la compañía que tengo, no hubiera salido de ahí.
Pese a relatos como el de Prada, cada vez son más los migrantes que cruzan esta peligrosa frontera. En el año 2021 fueron más de 130.000 los migrantes que cruzaron. La cifra prácticamente se duplicó a 250.000 en 2022 y este año ya son más de 480.000 las personas que se han adentrado en la jungla. La cifra va camino a doblarse nuevamente, según anticipan desde la Organización Médica. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Y en otro tema que destacamos, la cumbre climática COP28 está en marcha en Dubái y las divisiones quedaron expuestas desde el primer día sobre la eliminación gradual planificada de los combustibles fósiles. Héctor Contreras reporta.
Hoy se cumple en Dubái la segunda jornada de la cumbre climática COP28, en la que participan representantes de cerca de 200 naciones. Un encuentro que servirá para definir el rumbo que tomará el planeta en lo que se refiere a políticas medioambientales durante los próximos años. Sin embargo, y desde la primera jornada quedaron expuestas las diferencias entre los países productores de combustibles fósiles que defienden este tipo de usos y aquellas naciones que, respaldadas por conceptos científicos, buscan enormes recortes en las emisiones de gases de efecto invernadero. Algunos especialistas consideran que los delegados de los diferentes gobiernos participantes deben ponerse de acuerdo para saber cómo reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 43% durante los próximos 6 años, a fin de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados por encima de los niveles preindustriales y evitar así un cambio climático catastrófico, un objetivo que no parece fácil de alcanzar. El presidente de la COP28, el sultán Al-Jaber, también director de la compañía petrolera estatal de los Emiratos Árabes Unidos, dijo durante la primera jornada del encuentro que descartaba una eliminación gradual en el uso de combustibles fósiles y que, por el contrario, proponía un camino hacia una reducción gradual.
Debemos buscar formas y asegurar la inclusión del papel de los combustibles fósiles. Sé que hay opiniones firmes sobre la idea de incluir textos sobre combustibles fósiles y energías renovables en el texto final. Colectivamente, tenemos el poder de hacer algo sin precedentes. De hecho, no tenemos más remedio que seguir un camino muy poco convencional. Les pido a todos que trabajemos juntos.
Sin embargo, algunos especialistas anticipan negociaciones maratónicas y polémicas durante el encuentro sobre el uso futuro de los combustibles fósiles. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Continuamos con más información aquí en Buenos Días América. Cuando parecía que la Cámara de Representantes de Estados Unidos estaba dispuesta a votar para expulsar del Congreso al legislador George Santos, republicano por Nueva York, el político se adelantó a la votación y en una conferencia de prensa en las afueras del Capitolio advirtió que su expulsión del Congreso, antes de ser condenado en un tribunal de justicia, sentaría un precedente que será la perdición de muchos miembros de este organismo. Santos dijo en frente de un gran número de periodistas lo siguiente.
Si me voy, ellos ganan, y si me voy, aquí ganará el acoso y el hostigamiento. La realidad es que todo esto es un show de cámaras, micrófonos y un show para los estadounidenses a expensas de los estadounidenses.
Una investigación bipartidista del Congreso encontró evidencia de que gastó dinero de campaña en tratamientos con Botox, prendas de marcas de lujo como Hermes y OnlyFans, una plataforma en línea conocida por su contenido sexual. Sus compañeros republicanos han programado una votación sobre su expulsión para hoy viernes. Santos podría convertirse así en el sexto miembro de la Cámara en la historia expulsado por sus colegas. Si bien sobrevivió a 2 esfuerzos de expulsión, un informe del Comité de Ética de la Cámara de Representantes convenció a más miembros de que las acciones de Santos merecen el castigo más severo. Sin embargo, el congresista no se quedó atrás y advirtió.
A partir de hoy entablaré múltiples demandas para asegurarme de que la pelea sea igual. Hasta aquí he sido cordial y generoso. No levantaré la voz ni señalaré con el dedo a nadie, pero esto va a cambiar.
El Comité de Ética de la Cámara de Representantes dijo que había acumulado evidencia abrumadora de infracción a la ley por parte de Santos, que había sido enviada al Departamento de Justicia. Al menos 77 republicanos tendrán que votar a favor de la expulsión, junto con los 213 demócratas de la Cámara, para alcanzar la mayoría de 2/3 requerida por la Constitución de Estados Unidos. Serán horas decisivas para el congresista que hasta aquí ha resistido.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Estas son las noticias.
A tempranas horas de la mañana, acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de La Voz de América.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
La economía de Uruguay lleva 15 años de crecimiento ininterrumpido.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América. Ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo. Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana. Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
En La Voz de América siguen las noticias. Los periodistas en México continúan sufriendo todo tipo de agresiones y comunicadores en el estado de Guerrero salieron a las calles para exigir seguridad y respeto. Sara Pablo con detalles.
En los últimos días se han registrado diversas agresiones a periodistas en varios estados de México sin que aún se castigue a los responsables. El mismo presidente Andrés Manuel López Obrador lamentó brevemente esta semana que 4 comunicadores fueron atacados a balazos en el estado de Guerrero. Un periodista fue agredido con arma de fuego en Michoacán y uno más fue golpeado durante una transmisión en vivo. En el caso de Guerrero, el ataque ocurrió en Chilpancingo. Los comunicadores Óscar Guerrero, Víctor Mateo, Héctor Camacho y Jesús de la Cruz viajaban en un automóvil tras dar cobertura al asesinato de un chofer de transporte público cuando fueron baleados por personas que iban a bordo de una motocicleta. Esto motivó que comunicadores salieran a las calles en Acapulco y Chilpancingo para exigir resultados de las investigaciones y el cese de las agresiones. Carlos Ortiz Moreno, periodista de Guerrero que participó en la protesta, denunció que desde hace tiempo, debido a otros ataques, han solicitado una reunión con la fiscal del estado, Sandra Luz Valdovinos, y con la gobernadora Evelyn Salgado, además de que le han enviado una carta al presidente sin que haya respuesta.
Nosotros estamos sumamente preocupados porque la agresión que sufrieron los compañeros de Chilpancingo fue eso, fue una agresión directa.
Alertó que todo parece indicar que en la entidad las bandas criminales quieren crear zonas de silencio, pues en determinadas regiones secuestran a periodistas y luego los liberan. Tienen como objetivo callarlos y regularmente se ataca a comunicadores que cubren notas relacionadas con el crimen. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América.
Continúa la información aquí en Buenos Días América. La Casa Blanca reunió a un grupo de más de 80 venezolanos residentes en Estados Unidos para celebrar lo que denominó como el Día de Venezuela. Jorge Agobián tiene este reporte.
Yo, la
Con música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos. Y declaró la fecha como el Día de Venezuela.
Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los Salvadoreños, y hoy le tocó el turno a los venezolanos.
Lo dice Luisana Pérez, portavoz en español de la Casa Blanca, para quien la reunión tiene un significado especial.
Yo soy venezolana, llegué hace 12 años a Estados Unidos y yo creo que estar aquí, mi sitio de trabajo, reunida con estos personajes venezolanos que hacen carrera ahora aquí en Estados Unidos y que están dejando nuestro nombre en alto, es muy emotivo.
Personalidades venezolanas del mundo de la política, el arte y el activismo llegaron desde varios estados de Estados Unidos y escucharon a diferentes funcionarios de la administración Biden, que hablaron desde inmigración, oportunidades económicas hasta política exterior. La población venezolana en Estados Unidos representa el grupo hispano de más rápido crecimiento durante la última década, de acuerdo con un reciente estudio del Centro de Investigación Pew.
Me siento llena de esperanza, siento que nuestra voz ha sido finalmente escuchada y eso es maravilloso.
La cantautora Karina estuvo entre los invitados.
Creo que estamos siendo considerados, que nos han visibilizado.
La población venezolana no pasa desapercibida para el gobierno estadounidense, debido a los retos que representa la llegada sin precedentes de migrantes de ese origen a través de la frontera sur. Cecilia González, beneficiaria del estatus de protección temporal que protege de la deportación a 400.000 venezolanos, apostó por los avances en esa área, que en gran parte atribuye al activismo de sus compatriotas en las altas esferas del poder.
Se siente también importantísimo decir, wow, hace 6 años yo estaba en Venezuela y cuando yo creería que estaría en el mismo edificio donde toman decisiones importantísimas para el mundo, estoy junto a otros 79 venezolanos que son orgullo venezolano cada día en este país.
La Casa Blanca ha dicho que planea seguir realizando actividades como estas con otras comunidades de las diásporas en Estados Unidos. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voz de América.
Esto es Buenos Días América. Hacemos una pausa y enseguida volvemos.
Conversando con la Voz de América, un espacio de entrevistas sobre los temas más destacados y que generan polémica con nuestros periodistas y corresponsales. Todos los días un tema abordado en profundidad en un podcast a través de nuestro canal YouTube, la página web vozdeamerica.com y a través de la red de afiliadas de América Latina y el Caribe. Conversando con la Voz de América, con expertos y la perspectiva de la noticia.
Buenos días, América. Continúa informando. El gobierno de Venezuela promueve un referendo consultivo sobre el territorio Esequibo que será celebrado este domingo en medio de incertidumbre sobre el futuro del diferendo limítrofe y las próximas acciones. Carolina Alcalde en el informe.
Más de 20.600.000 venezolanos podrán participar el domingo en el referendo consultivo en defensa de la Guyana Esequiba, que no es vinculante y que es promovido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Los venezolanos que participen deberán responder sí o no a 5 preguntas, 2 consideradas polémicas. Las interrogantes más cuestionadas son si aprueban anexar la Guyana Esequiba, territorio en disputa de unos 160.000 kilómetros cuadrados, como un estado e incorporarlo al mapa del territorio venezolano, y si están de acuerdo en no reconocer a la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial. La vicepresidenta Delcy Rodríguez alertó esta semana que detectaron supuestos planes de sabotaje eléctrico para el domingo y aseguró que están abordando la situación.
Este es un mensaje para quienes están pensando, factores nacionales o internacionales, que estén pensando en sabotear el servicio eléctrico. Bueno, estamos encima de los servicios esenciales para que eventos como estos no se produzcan y pueda la población estar tranquila. Tenga la población la garantía de que este 3 de diciembre todos y todas vamos a votar.
Se espera que este viernes, horas antes del proceso, la Corte Internacional de Justicia se pronuncie sobre la solicitud de Guyana de medidas provisionales contra el referendo, pero el gobierno venezolano advirtió que nada impedirá la celebración del evento electoral. La actuación del gobierno venezolano después del referendo aún es una incógnita, pero expertos insisten en que lo correcto sería preparar una defensa sólida ante la Corte Internacional de Justicia, cuya decisión a futuro sería inapelable y sería acatada por la comunidad internacional. En tanto, Guyana asegura que con el proceso el gobierno busca obtener respaldo popular para rechazar la jurisdicción de la Corte y, tras la consulta, anexar el territorio en disputa por la fuerza. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y en más información sobre este tema, Brasil se está posicionando como mediador entre Venezuela y Guyana para evitar una confrontación debido a que el gobierno venezolano ha amenazado con invadir y anexar casi 2/3 del país vecino. Edgar Maciel tiene los detalles.
La diplomacia del presidente Lula da Silva está negociando una reunión bilateral de emergencia con el presidente de Guyana, Irfan Ali. Este encuentro debería tener lugar durante la COP28, que se realiza en los Emiratos Árabes. La idea de Brasil es posicionarse como mediador entre Guyana y Venezuela, representada por el presidente Nicolás Maduro. El gobierno chavista ha fijado un referendo en el país para el 3 de diciembre, en el cual los votantes responderán si la llamada Guyana Esequibo debe ser anexada. Ambos países comparten una frontera al norte con Brasil. Hace 2 semanas, el presidente Lula llevó a cabo una videoconferencia con el presidente de Guyana y también envió un asesor especial para conversar con Nicolás Maduro en Caracas. Según el experto en relaciones internacionales Vinicius Vieira, el presidente Lula está bajo presión porque en los últimos años se ha posicionado como un avalador de Maduro. Una guerra sería negativo para Brasil, según afirma el experto Vieira.
Una guerra no es de interés para Brasil y significa para nosotros un descrédito diplomático debido a que es el país más grande del continente. También lo es para Lula, ya que tolera el gobierno dictatorial de Venezuela, por lo que el costo de un conflicto para él es muy alto. Ante una crisis inminente, Brasil ha decidido reforzar su presencia militar en la región norte del país. Aunque no hay alerta de movilización, alrededor de 300 soldados han sido desplazados a la región de Boa Vista, en la provincia de Roraima. Edgar Maciel, Voz de América, Brasil.
Y ahora, en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América.
Mientras, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos pidió con urgencia el despliegue de la misión multinacional en Haití ante el aumento de violencia en las zonas rurales. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
En Haití, la violencia de las pandillas se propaga ahora hacia las áreas rurales, donde se registran asesinatos, violaciones y secuestros, advirtió la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, que instó a desplegar con celeridad la operación autorizada hace 2 meses por el Consejo de Seguridad, que también pide implementar el embargo de armas y el régimen de sanciones al país caribeño. En un nuevo informe, la dependencia de las Naciones Unidas indicó que la violencia se propaga a medida que las bandas criminales se alían y se expanden a áreas rurales que antes se consideraban seguras, por lo que será necesario desplegar mayores esfuerzos para fortalecer las instituciones del Estado de Derecho en este país. Stephanie Dujarric, portavoz de las Naciones Unidas, se refirió a este informe.
El informe documenta grupos criminales arrasando aldeas rivales que, entre comillas, aldeas rivales ejecutan habitantes locales utilizando la violencia sexual contra las mujeres e incluso niños pequeños. Los grupos también saquean las propiedades, los cultivos.
El reporte se centra en el distrito de Basse-Artibonite, ubicado en el centro de Haití, que ha sufrido un gran incremento de violencia de las pandillas en los últimos 2 años. Entre enero de 2022 y octubre de 2023, al menos 1.694 personas fueron asesinadas, heridas o secuestradas. El vocero de la ONU enfatizó el llamado que realizó la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
Volker Turk, el Alto Comisionado para el Refugio de Derechos Humanos, advirtió que en Haití al menos 3.960 personas han muerto, 1.432 han resultado heridas.
Según el informe de las Naciones Unidas, las bandas criminales también saquean las propiedades, los cultivos y el ganado de los agricultores y destruyen los canales de riego, lo que ha generado el desplazamiento de más de 22.000 personas. Sala de redacción, Voz de América.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
Desde La Voz de América, la actualidad de la crisis en Ucrania.
La guerra había comenzado.
Sin duda todo esto nos afecta mucho, pero confío en la justicia de la causa ucraniana.
Mientras la ofensiva militar rusa avanza sobre Ucrania.
Una cobertura completa y análisis a diario.
Todos
sus habitantes quieren escapar cuanto antes.
Salvador no escapará a los efectos.
El ejército ucraniano dice que la cantidad de ataques de artillería en la...
haciéndose audible la invasión en Ucrania.
Guatemala condenó enérgicamente la tensión que crece entre Ucrania y Rusia.
Sintonícenos y síganos en las redes sociales como Voz de América.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Karl-Anthony Towns consiguió 32 puntos y 11 rebotes y los Timberwolves de Minnesota se sobrepusieron a la ausencia de su líder anotador Anthony Edwards para vencer el jueves por 101-90 al Jazz de Utah. Los Wolves ahora igualaron a Boston con el mejor récord de la liga, 14-4. Nickeil Alexander-Walker logró 20 puntos, su mejor marca de la temporada, y Rudy Gobert sumó 15 puntos, 13 rebotes y 3 bloqueos para Minnesota. Edwards, quien promedia 26,2 puntos por juego, no tuvo actividad después de que recibió un golpe en la cadera en la victoria de su equipo sobre Oklahoma el martes. El entrenador Chris Finch señaló que no esperaba que Edwards estuviera fuera por mucho tiempo. Simone Fontecchio lideró a Utah con 16 puntos y 5 asistencias en el baloncesto de la NBA. Y el ex defensa de Brasil, Atlético de Madrid y Chelsea, Philippe Luis, anunció el jueves su retiro al final de la temporada, lo que significa que probablemente su último juego será el domingo en el duelo del Flamengo en el Maracaná ante el Cuiabá en la penúltima jornada de la Liga Brasileña. El lateral izquierdo de 38 años tomó la decisión tras sufrir varias lesiones esta temporada. Luis señaló que en un video publicado en las redes sociales que pretendía jugar hasta los 45, pero desafortunadamente no será posible. Si el Flamengo llega a la última jornada con posibilidades de título, Luis podría jugar en Sao Paulo, el club de Río de Janeiro, que se encuentra actualmente en la cuarta posición, 3 puntos detrás del líder del fútbol brasileño, Palmeiras. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
En documentales y libros recordamos la vida y obras de Henry Kissinger. Desde Washington les saluda Alejandro Escalona. Esta es La Voz de América. En servicios de streaming como Amazon Prime Video, YouTube, estaciones de televisión públicas y en su canal favorito hay documentales sobre el exsecretario de Estado Henry Kissinger, quien murió esta semana a los 100 años. Juan José Monzán Aristimuño fue embajador de Venezuela en El Salvador y con él conversamos sobre el legado Kissinger.
Él dejó un legado, como tú bien sabes, y lo has dicho claramente, de detractores, por supuesto que cometió errores. Se le acusa inclusive hasta de haber permitido crímenes de guerra, obviando un derecho que todavía no estaba decantado, como era los derechos humanos universales.
Así es.
Y que aparecieron después, ya de una forma más estricta, pero que eran absolutamente necesarios en ese momento para darle continuidad a la civilización.
También hablamos con la analista internacional Beatrice Arangel, quien conoció a Kissinger personalmente.
Mira, me dio la impresión de un hombre sabio. Tú, con el doctor Kissinger, no, tú lo que hablaras con él, tenías que sustentarlo con unas sólidas razones. Y además era una persona que le gustaba, manejaba muy bien eso que en inglés se llama el wit, que es una ironía jocosa. Él lo manejaba, pero de una manera absolutamente brillante.
Esta semana la Casa Blanca celebró el Día de Venezuela.
Con música, comida típica y unos 100 invitados, la Casa Blanca celebró este 30 de noviembre las contribuciones de los venezolanos en Estados Unidos.
Esto es parte de los eventos que está haciendo la Casa Blanca para las diásporas aquí en Estados Unidos. Previamente hicimos el Día de Perú, el Día de Colombia, el Día de República Dominicana, el Día de los Salvadoreños, y hoy le tocó el turno a los venezolanos.
Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, de La Voz de América.
A la celebración estuvo invitada la cantautora Cintia Karina Moreno Elías, Karina de Sé Cómo Duele y el Taller del Orfebre y de nuestros inicios en la radiodifusión. Y con el encendido del árbol de Navidad del Rockefeller Center en Nueva York y el de la Casa Blanca en esta capital, estamos oficialmente en Navidad. Voz de América, radio, entretenimiento, ahí están las noticias del espectáculo.
así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía.
Soy Gustavo Cherkis y les invito a conectarse con nuestra página web vozdeamerica.com o seguirnos en Twitter @vozdeamerica. Será hasta nuestra próxima emisión.